Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast del estoico, el podcast de estoicismo en español en el que hablo de estoicismo, entrevisto a gente inspiradora y explico ejercicios que puedes poner en práctica para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Bienvenido, bienvenida al episodio número 184 del podcast. Hoy vuelvo con una nueva entrega de los yogis de Occidente, que como ya sabes es mi sección mensual con el maestro Ramiro Calle. Y en este episodio comentamos las principales lecciones de su libro El Fakir. Es maravilloso, a mí me ha encantado, te recomiendo leerlo encarecidamente. Este libro, El Fakir, es la primera parte de una tetralogía en la que Ramiro Calle, con su maestría y su sabiduría, nos adentra de una manera narrativa en el arte de andar por la cuerda floja, arte que requiere la cuidadosa atención y un perfecto sentido del equilibrio y de presencia, que son muy necesarios a sí mismo para recorrer el camino de la vida. Y como verás en esta conversación que estás a punto de escuchar, Ramiro nos trae unas claves muy prácticas para ver cómo hacerlo, ¿no? Como siempre, esta conversación entre Ramiro y yo es una conversación distendida en la que tratamos de aunar conocimiento, experiencia y sobre todo práctica entre Oriente y Occidente. Si quieres hacerte con el libro El Fakir de Ramiro Calle, puedes hacerlo en el enlace que te dejo en las notas del episodio. Y ahora vamos con esta nueva entrega de los yogis de Occidente con Ramiro Calle. Cómo caminar la vida con equilibrio.
Ramiro.
¿Qué tal, Pepe? Es un placer.
Lo mismo digo. Y además hoy este episodio es especial porque, vamos a hablar de un libro tuyo que se llama El Fakir, que a mí me encantaba. Dices que lleva 24 ediciones.
Sí, exacto.
24 ediciones.
Sí, y en realidad comenzó siendo un libro, que es el que tienes en las manos, pero ha terminado por ser una trilogía. El Fakir en busca del Fakir, el manuscrito secreto del Fakir, y finalmente la editorial Planeta me encargó un libro que se llama Enseñanzas del Fakir, que es un estudio sobre la trilogía, sobre todas estas enseñanzas que he tratado de transmitir a través de estas novelas, que están todas cuajadas de la gran sabiduría de la India y del yoga.
He visto un montón de paralelismos con los estoicos, ya lo sabes, ¿no?
Pero lo que no saben las personas que nos están viendo es que al final de nuestra charla nos vas a hacer una pequeña exhibición de equilibrismo, ¿no? De alambrismo.
Es decir, debe ser dificilísimo, ¿no?
Nunca has intentado.
Nunca. Lo he intentado en la cuerda esta que es elástica,
sí.
Pero no en un alambre.
¿Qué tal se te ha dado?
Fatal, doy dos pasos. Pero porque estoy en el pensamiento y en el ego, no estoy en la... He aprendido mucho.
Ahí empieza ya la enseñanza. Que si el alambrista está en las ideas, el pasado, el futuro, el pensamiento, me caeré, no me caeré, se cae. Tiene que estar en lo que se llama la atención plena y pura, el aquí, el ahora, viviendo el momento como si fuera el primero y el último. ¿Qué te evoca vivir el momento como el primero y el último?
Bueno,
me imagino que Marco Aurelio vivió muchos momentos como el primero y el último, ¿no?
Sí, y que en realidad es así siempre, ¿no?
Porque bueno, siempre así lo queramos ver o no.
Sí, sí, sí. Me evoca eso, me evoca el intentar vivir cada momento como si fuera el último.
Exactamente.
Y me gusta mucho el paralelismo que haces entre la vida como un alambre, ¿no? Lo haces en el libro, ¿no? Al final el alambrista es la metáfora y el alambre es la metáfora de la vida, ¿no?
Sí, yo he buscado como maestro en esta ocasión un alambrista porque empecé a investigar las cualidades del alambrista que pueden luego trasladarse a la vida cotidiana. Por eso al principio de cada uno de los libros digo, tú eres un alambrista, un funámbulo, tú eres un yogui, tú eres una persona que puede, por sus propios medios, ir trasladando lo que llamaríamos la filosofía, la psicología, la práctica del alambrismo, del funambulismo, a la vida cotidiana. El funambulismo viene de muy atrás, es muy, muy antiguo, A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchísimas prácticas de funambulismo, pero es precisamente en estas últimas décadas cuando han surgido lo que llamaríamos los funambulistas o funámbulos profesionales, que han sido capaces de atravesar las cataratas del Niágara, el cañón del Colorado, el Sena, y luego, cuando existían las torres gemelas, de una a otra torre gemelas. Ha habido grandes funámbulos modernos, contemporáneos, como son los Calenda, una familia que parte de ellas perdió la vida haciendo funambulismo, Philippe Petit, que es el que cruzó por el alambre de una a otra de las torres gemelas, en fin. El funambulista ha tenido cada día más éxito porque cada día se ha arriesgado más. Al principio, el funambulista era como una especie de, entre comillas, persona circense que iba por los pueblos haciendo estas demostraciones, tendía un alambre, una cuerda entre árbol y árbol y la pasaba, era un feriante. Pero luego, poco a poco, el funámbulo se ha hecho muy sofisticado y cada día ha asumido más riesgos. Pero para mí lo importante del funambulismo como forma de vida es que el funámbulo tiene que tener una psicología y un entrenamiento muy especial y que todo eso se puede llevar luego a la vida cotidiana, porque esta vida es un alambre en el que tenemos que aprender a equilibrar, a cada vez que perdemos el equilibrio, a reequilibrar, a tener un pensamiento controlado, una actitud muy atenta y algo esencial, desarrollar intrepidez, osadía, audacia, pero a la vez, claro, cautela, claro. Y desarrollar paciencia. Y el alambrista, cuando está caminando por el alambre, no puede ponerse a pensar en el alambre que ha recorrido o lo que le queda por recorrer. Esto le obliga a estar en esa plena atención, hoy que se habla tanto del mindfulness, esa plena atención del momento presente. Tiene que superar el miedo a la muerte, obviamente, tiene que enfrentar obstáculos, porque muchas veces en el alambrismo pues surgen tormentas, granizo, lluvia y lo más temido para un alambrista, el vendaval. Y yo comparo todos esos obstáculos con los obstáculos de nuestra vida cotidiana. Hay vendavales, hay tormentas, hay vicisitudes y tenemos que afrontar todo ello con esa actitud de equilibrio, equilibrio, equilibrio y serenidad que tiene que tener el alambrista. Luego he convertido un poco el alambrismo en una forma de vivir, porque somos todos funámbulos, claro.
¿Cuáles son esos principios que tiene que tener, o esas actitudes? Has dicho de equilibrio, pero las principales actitudes o principios de
el primero, querido Pepe, entrenamiento. Cuando yo fui a visitar a Luis Arralui, que tenía un circo precioso, porque es un circo con carromatos antiguos, querido de su padre, ella ejercía en el circo como funámbula. Entonces la abordé, le dije, mira Luisa, estoy escribiendo una novela sobre, inspirada en un alambrista sobre funambulismo y me gustaría que tú me dijeras cómo empezaste. Y ella me contó que cuando era una niña su padre, de pared a pared, ponía un alambre bajo para si se caía no hacerse daño y que le dijo, hija mía, a recorrer kilómetros. Ahí empezó. caerse y levantarse. Esto ya es una filosofía tan importante. Me caigo, me levanto. Me desequilibro, me trato de equilibrar. Desequilibrio y reequilibrio. Y ella me dijo que lo más importante al principio era la práctica. Luego hay que empezar por la práctica. Pero claro, lo que en ese momento era un alambre bajito, luego en un circo, cuando cruzas las cataratas del Niágara, cuando cruzas el Támesis, el Sena, ya es un gran riesgo y ahí ya tienen que intervenir otras muchas cualidades. La primera, la atención. Imagínate por un momento que el alambrista se distrae porque ve que cruza un ave. Luego, lo primero, la atención. Luego, ya que tú y yo hemos hablado tanto del autogobierno de los estoicos, un enorme autogobierno, el gobierno de tener su cuerpo erguido, de ir calculando cómo un pie sigue al otro pie a través del alambre. Autogobierno. Tercero, desafiar a la muerte. Todos sabemos que en cualquier momento podemos morir, pero un alambrista mucho más. De repente un rayo del sol, un destello del sol le ciega, o se distrae, o suponte tiene un dolor en ese momento.
Aplauso del público.
Lo que sea. Exacto. Y ya se desploma. Luego, también intrepidez, atención, autogobierno, desafiar la vida, vivir cada momento como si fuera el primero y el último, asumir el fracaso, porque si pones el ego por medio estás perdido, sino asumir que en cualquier momento puedes fracasar. Éxito y fracaso los tomas como dos impostores que no dejas en absoluto que te contamine. El equilibrio es ecuanimidad, esto sabían mucho los estoicos. El ánimo ecuánime, el ánimo recto, el ánimo equilibrado. El saber, cómo hablábamos, aprender y desaprender, porque el equilibrismo es siempre, el funambulismo es dinámico, como la vida. Imagínate, un funámbulo no se queda ahí fijo, porque si se queda fijo, se cae. El secreto está en que se mueve, con conciencia se mueve, es dinámico. A la vez a una conciencia, intrepidez, el saber vivir la vida como es, el no estar buscando el triunfo, porque eso le roba energía, el halago, eso le da igual al hambrista. Se dan una serie de hechos, la paciencia, porque imagínate lo que es entrenarte días y días y días. Cuando te estás entrenando muchas veces te caes. Entonces también hay que saber asumir esos aparentes fracasos que luego son los que gracias al entrenamiento te van a llevar al éxito. La humildad. El quitarte la arrogancia, la petulancia, la prepotencia, ser realmente humilde. En fin, es que se pueden sacar tantas enseñanzas que yo pongo algunas en el libro El Fakir, pero luego dejo que el lector vaya también sacando sus propias conclusiones.
A mí la que más me ha gustado, que no sé si, bueno, es un poco la dices tú, pero también la cojo yo, que es el fundirse en la acción.
Eso
me encantó.
Bueno, tú me has preguntado antes por este gran ser que tienes ahora detrás de ti, la fotografía, sí, que se llama Baba Sivananda de Benares, que durante años y años fui a entrevistarle y a tomar enseñanzas de él. Él decía una cosa muy importante, Pepe, que no haya pensamiento sin acción. El pensamiento es para llevarlo a la acción, no para estar todo el día con acrobacias, pensantes, especulaciones, abstracciones que no te mejoran, que no te transforman, que no te llevan a ninguna parte.
El proceso es el resultado también, ¿no? Eso también me gusta mucho.
Eso
Y una
es
cosa me intento recordar yo todos los días.
fundamental. El proceso ya es el fin. Eso es puro karma yoga. Hay un yoga en el yoga que se llama karma yoga, que es el yoga de la acción consciente y desinteresada, que se rige por un principio que también podemos buscarle paralelismo en el estoicismo. El principio es, haz lo mejor que puedas en cualquier momento y circunstancia y olvídate de los resultados. Si los resultados tienen que venir, vendrán por añadidura.
Sí.
Pero olvídate de los resultados, no pierdas el tiempo, ni tu mente, ni tus emociones ansiando el resultado. Tú has hecho lo mejor que podías. Pues ya vendrán los resultados, pero si no vienen, también forma parte de tu desarrollo interior aceptar que no han sido los resultados que tú expectabas. ¿Qué dicen de esto los estoicos? De
Sí.
no estar pendiente siempre del después, del mañana, del luego, que eso nos
Sí.
desintegra
Cicerón tiene una metáfora muy bonita que habla del el arquero, la flecha y el arco, ¿no? Dice que tú tienes que tratar de ser el mejor arquero posible, pero una vez la flecha salga del arco, ya te tienes que desentender de ella porque no
exacto,
sabes si va en el blanco.
cierto, cierto.
Lo mismo.
Una metáfora que utilizamos mucho en el yoga es la del agricultor. El agricultor sabio elige el mejor terreno, la mejor simiente, el mejor abono. Luego riega asidua y disciplinadamente la huerta. Pero ya no depende de él si luego hay una granizada, hay una tormenta. Él hace lo mejor que pueda y luego se relaja y si los resultados tienen que venir, vendrán. Lo mismo hace el alambrista. Se entrena. Desarrolla su gobernador interior, su lucidez mental, su ecuanimidad, su sentido de la vida, pero luego no está pensando en todo ello cuando está en la acción sobre el alambre.
Claro.
El problema es que en nosotros ha llegado un momento en que la idea usurpa el lugar de la realidad y vivimos más a través de las ideas que a través de la realidad. Y creo que hay una canción o un dicho de los Beatles que era esto, tanto estás pensando en la vida que no vives, la vida se te escapa.
Me gusta también, quiero hablar contigo, el tema del lo que has dicho, ¿no? La vida como desafío y como mentora en sí misma, ¿no? De enseñanzas y de cómo la propia vida te va arrojando
Por
desafíos.
supuesto,
Estamos buscando mentores y
claro.
buscando siempre, pero la vida es en
Sí.
sí misma una mentora, ¿no?
Por otro lado, la vida es una sucesión de éxitos y fracasos. Y la verdadera actitud yógica y estoica, ¿cuál es? Soy como una roca firme ante el éxito y el fracaso, ante la victoria y la derrota, ante el halago y el insulto. Me mantengo firme en mí mismo, equilibrado, ecuánime. Pero todos somos como hojas a merced del viento. Nos lleva el viento para uno y otro lado. Si el alambrista se deja llevar por el viento, se precipita al vacío. Nosotros nos estamos precipitando al vacío constantemente porque nos dejamos llevar por los vendavales de la vida. Y no nos damos cuenta de que eso es la vida, de un adagio que reza, la vida se encarga de desbaratarlo todo. Nunca todo va a estar perfectamente controlado. Eso es mente, eso es idea. Tu pequeño yo, tu ego, te hace creer que tú todo lo puedes tener controlado. No. Hay un cuento. Imagínate una pulga que va a lomos de un elefante. La pulga piensa a la derecha y el elefante de la casualidad que va a la derecha y la pulga se dice, ¿cómo le domino? Pero un metro después el elefante estornuda e imagínate dónde va la pulga. Es el ego el que cree que todo lo controla, lo domina, pero no, hay muchas cosas que no son de ego, son también de intuición, son, llámale destino, la ley del accidente, la causalidad, la casualidad, y hay que aprender a ser como un buen nadador o un surfista que sabe surfear la corriente y las olas de la vida.
Haces varias veces en el libro, a mí me gusta mucho también esto, y creo que es una metáfora bonita, porque yo no entendía bien otra cosa que dice Marco Aurelio, sobre todo, no sé si tanto los estoicos, pero sí Marco Aurelio, que es la idea de que somos una chispa de conciencia en una conciencia universal, y hacer la metáfora de que al final somos como olas en un océano, ¿no? Que estamos dentro del océano y constantemente vamos.
La ola es tan petulante que cree que ella es diferente del océano.
Claro, exactamente.
Cuando la ola surge, vive, se disuelve en el océano. Ahora, tú le dices a una ola, es que tú eres el océano, y encima se espanta, se aterra, se aferra a su egoidad, ¿no? Somos parte del todo. Venimos, transitamos unos días por este planeta, eso lo decía Babaji Maranda, y nos vamos, somos todo. Pero claro, el ego, el pequeño, el mezquino ego, nos hace creer que somos diferentes, no.
Especiales.
Especiales. Incluso, como le preguntaron a un lama, ¿cuál es el mayor milagro? Y dijo, el mayor milagro es creer que los demás mueren y nosotros nunca vamos a morir. O sea, claro, el alambrista aprende a ser muy humilde, porque ha tenido tanto que combatir para dominarse a sí mismo, para dominar su entendimiento, la fuerza de voluntad, la valentía, que claro, su conciencia se sitúa en otro nivel. Y hago también un paralelismo muy importante entre las dificultades que uno puede encontrar en el alambre y las que encontramos en la vida. La vida está llena de dificultades, y el verdadero arte estoico o yógico es afrontar esas dificultades de manera serena, ecuánime, equilibrada, y aprovechándolas para el desarrollo y la transformación interior. Esto es como la enfermedad. La enfermedad puede ser una ocasión o una herramienta importante para humildarnos, tener humildad, compasión, si sabemos utilizarla como tal. Si no, da igual, puedes pasar por todo tipo de enfermedades y sigues siendo un necio, claro.
Y también, por unir lo que hemos dicho, creer las dificultades como parte del todo, ¿no? Porque son parte del todo. No puedo creer solo lo bonito y no lo...
Es que lo que llamamos maya, lo ilusorio, el velo de la mente, la oscuridad mental, nos hace creer que somos totalmente distintos, diferentes. Y en Oriente, en la India en concreto, se habla mucho de nuestra esencia más íntima, el yo real, que es el Atman, y luego lo que llamaríamos el ser total, el alma cósmica, lo absoluto, como queramos llamarle, exacto, que es del que formamos parte. Creemos que nos hemos desgajado de él, pero nunca nos hemos desgajado de él. Hay un cuento, y es que el rey de los monos llega un día a Dios y le dice, soy el más poderoso, soy todo, lo puedo todo, soy el mejor. Y entonces Dios le dice, cierra los ojos, colócate en la palma de mi mano y empieza a moverte para salir de la palma de mi mano. Y el mono, el rey de los monos, corre durante días, semanas, meses. Al final llega a un sitio donde hay unas columnas. Y entonces, para de alguna manera fijarse, demostrar que hay esas columnas, orina en ellas. Y luego vuelve a correr kilómetros y kilómetros para volver al lugar de origen. Cuando llega al lugar de origen, Dios le dice, abre los ojos. Y el mono se da cuenta que ha estado meses o años corriendo sin poder salir de la palma de la mano de Dios.
Bueno.
Y que lo que él tomaba por las columnas eran los dedos de la mano de Dios. Y ahí orinó, como para fijar qué era. Entonces, es todo tan ilusorio, somos tan egocéntricos, prepotentes, egomaníacos, que ya no hay manera de que aprendamos real humildad. De eso que decían los estoicos, de esta prepotencia que tenemos.
Y...
porque hay un caso que es el más paradójico, un día nos lo tienes que explicar a todos, aunque ya sé que lo has explicado, Marco Aurelio. ¿Cómo se compagina o se concilia ser un emperador con el espíritu estoico? Ese afán de guerra o de conquista, ¿cómo se compagina tu
Pues es
pecho?
Interesante, ¿no? Hay un libro que se llama La ciudadela interior, de Pierre Hadot, que él lo explica bien y se plantea esto, dice el choque que hay entre un emperador filósofo, porque al final también tiene que velar por los intereses del imperio,
claro.
Al final es el regente,
claro.
También, ¿no? No solo de sí mismo, sino de todos los demás. Y al final, si analizamos un poco la historia, Marco Aurelio no conquista nada.
No.
Lo único que hace es defender los límites del imperio de otros ataques, ¿no? De hecho, él no pasa casi tiempo en Roma, está siempre yendo a Partia, yendo a los bárbaros, yendo a diferentes sitios, defendiendo los ataques que los límites del imperio, ¿no?
Claro.
Él no conquista realmente ningún sitio. Lo que sí es interesante es también el tema de los cristianos. También persiguió a los... Esto lo leí hace poco y también decía un historiador que cometemos el error de ver a los cristianos desde el siglo XXI, ¿no? Con todo lo que sabemos que ha sido la Iglesia y demás, y no lo que eran entonces, ¿no? Que entonces en el siglo II después de Cristo no era lo de hoy.
No.
Era que eran poco menos que... Bueno, este historiador, no me acuerdo cómo se llama el nombre, lo llamaba como... un poco
subversivos,
sí, como gente que
sí.
Entonces claro, estaba poniendo en amenaza a los dioses que los estoicos, bueno, que los romanos pensaban que eran como, entonces bueno, es un tema interesante, ¿no? Y seguramente en ese caso, y ahí es lo que quería enlazar con esto, Marco Aurelio no solo era funámbulo, sino que también a veces sería sonámbulo, ¿no?
seguro. Bueno,
¿cómo explicas esto, ¿no? De sonámbulo y funámbulo, que a mí me
no,
gusta mucho.
Eso me gusta mucho, porque mira, entiendo que un funámbulo solo puede serlo si está atento, despierto, vital, autogobernado, autocontrolado,
claro.
Desafiante del peligro. Eso es un funámbulo. Pero ¿qué es un sonámbulo? El que está profundamente dormido, abotargado, el que tiene la conciencia en un pozo oscuro, muy lejos del despertar. El trabajo interior sería lograr que el sonámbulo que hay en nosotros despierte y vaya poco a poco trabajándose para convertirse en un lúcido y compasivo funámbulo. En este sentido hay un cuento precioso, muy, digamos, significativo. He aquí que en una localidad de la India un hombre llevaba 20 años dormido y nadie sabía por qué no despertaba. Y pasa por allí un yogui y le dicen, por favor, descubre por qué este hombre lleva 20 años dormido y no despierta. El yogui entra en meditación, conecta su mente con lo más profundo del durmiente y luego le explica a la gente de la localidad lo que pasa. Y explica, este hombre no despierta porque sueña que está despierto y entonces no hace nada por despertar. Todos creemos que estamos despiertos, que somos compasivos, inteligentes, equilibrados, y no hacemos nada por ser ni compasivos, ni inteligentes, ni equilibrados, ni armónicos, ni en suma, funámbulos. Y nos recreamos en nuestro propio sonambulismo, que es la sombra, es la oscuridad. Somos como topos que estamos siempre en el subsuelo en lugar de salir a la superficie. Por eso creo que cada persona que lea el Fakir también de acuerdo a su grado de evolución, su madurez psicológica, irá aportando sus propias ideas, sus propios juicios, incluso sus propias prácticas. Pero aquí el secreto está en que de alguna manera el sonámbulo tenga un toque de luz y empiece a despertar.
Amigo.
Pues muchas gracias por tu apoyo.
Y todo el mundo a leer El Fakir, que a mí de verdad que me ha encantado.
Pues me alegro mucho.
Además me pide en un momento muy bueno y es súper...
Es una filosofía de vida, que es lo que creo que es importante, que se nos den claves para eso, pasar de sonámbulo a un brillante funámbulo.
Muchas gracias.
Gracias, Fernando. Gracias.
Gracias a ti.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o, mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com@gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales, @elestoicoesp. Nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.